Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 2 de diciembre de 2016, el primer viernes de este último mes del año y en el tiempo que cada semana dedicamos a analizar y a comentar los temas más destacados en la actualidad eclesial de estos días en España, en el mundo. Hoy estamos con ustedes una vez más, un viernes más, con Antonio Mora en el control de sonido y con Juan José Bermejo en el control central. Y como siempre, como cada viernes, antes de presentarles a nuestros invitados de esta noche, vamos a recordarles que tenemos unas vías de contacto, unas redes sociales en las que nos pueden, con las que pueden comunicar con nosotros, que nos va a recordar una noche más, un viernes más. Belén Montes, bienvenida.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope, aunque si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico, que igual es más sencillo, a linterna.iglesia@cope.com.
Gracias, Belén. Pues directamente paso a presentarles a nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, a mi izquierda está José Beltrán. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
A mi derecha, María Teresa Conte. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y hoy saludamos a una nueva incorporación, a nuestro último fichaje de este año, que es Fernando Vidal. Se lo presento brevemente, a ver si no me equivoco. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, donde también dirige el Instituto Universitario de la Familia y donde se dedica también a la investigación en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. No me equivoco, ¿no, Fernando?
Correcto.
Bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias por aceptar la invitación, en este caso para participar cuando te toque, en el turno, en los turnos que tenemos aquí rotantes para participar en nuestro programa. Pues te lo agradecemos especialmente.
Es un placer.
Bien, pues dicho eso, vamos a comenzar el programa de hoy recordando una noticia de hoy mismo, para que no se me olvide al final del programa, y es la promulgación hoy de unos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos, en el que se reconoce el martirio de Vicente Queralt, de la Congregación de la Misión, y 20 compañeros mártires que murieron asesinados por odio a la fe entre los años 36 y 37. También las virtudes heroicas de José Bau Burguet, párroco de Masarrochos, una pedanía que está al norte de Valencia. Y, por último, las virtudes heroicas de Luz Rodríguez Casanova, recordamos, la fundadora de la Congregación de las Damas Apostólicas. Bien, esos eran unos decretos que aparecían hoy y que dejamos aquí reflejados. Bien, pues el primer tema que quiero poner a nuestros compañeros de tertulia sobre la mesa es Cuba. Allí hemos vivido y hemos seguido la muerte de Fidel Castro, y ahí también la opinión, lo que han dicho poco, pero han dicho algo los obispos sobre las expectativas que se abren también en este caso para la Iglesia de cara al futuro, lo que puede o no puede cambiar en la isla. Yo, si antes de pediros vuestra opinión, vamos a escuchar, si os parece, tenemos unas declaraciones en exclusiva a la cadena COPE, a la corresponsal de la cadena COPE en México, nuestra compañera María Berza, que recogió precisamente allí en Cuba, con la voz y la palabra del secretario general de la Conferencia Episcopal Cubana, que es José Félix Pérez, y donde pues nos habla un poquito de cómo ve él este momento de la actualidad en Cuba y el futuro de aquel país.
Yo también pienso que la cotidianidad continuará en su ritmo normal, no es de prever algunos cambios. Sinceramente veo que todo va a continuar en una misma dirección, al menos en un futuro inmediato. Lamentablemente hay circunstancias en que lo que afloran son rencores, enemistades, o sea, sentimientos que son muy contradictorios, que van desde una exaltada devoción hasta una lamentable reprobación, o sea, situaciones humanas que realmente no entran dentro del espíritu cristiano. Pero no es que tengamos una agenda política, estratégica, no, es servir. Lo que hace la Iglesia es servir.
Bien, José Beltrán, servir, dice el secretario de la Conferencia Episcopal Cubana, y continuidad.
Yo estoy muy de acuerdo con esta mirada. Es decir, es cierto que desaparece el símbolo y siempre que desaparecen unos símbolos en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier situación, algo cambia y algo se resiente, pero es cierto que el traspaso de poderes ya se había realizado hace tiempo. Se hizo con la continuidad y con la manera de mantener los muebles a salvo, ¿no? Que es lo que quería el régimen, con lo cual pues eso, yo estoy convencido de que pasados los días de luto y toda esta escenografía que estamos viviendo de la despedida de Fidel, todo va a continuar lamentablemente igual, ¿no? Y desde ahí, pues ¿qué papel juega la Iglesia? Pues el que ha jugado hasta ahora, es decir, el estar a pie de calle con el pueblo cubano defendiendo las libertades en lo pequeño, en lo oculto, en intentar que ese pensamiento único no sea dominante en el acompañamiento de la gente que tienen cerca, y luego por otra parte en el trabajo diplomático, ¿no? Es cierto que pues ahí la impronta de una vez más del Papa Francisco en estos años ha sido clave para dar impulso a todo ese trabajo que se venía realizando detrás, ¿no? Pues ahí está evidentemente el caso del desbloqueo, pero también otras muchas medidas que han permitido que muchas congregaciones y muchas órdenes hayan vuelto y estén haciendo precisamente ese trabajo pequeño del que hablaba al principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de los agustinos recoletos, cumplen justo este año 10 años de su regreso a Cuba, ¿no? Y otras tantas que han aguantado ahí con una fuerza y una presencia tremenda y siempre con la vigilancia del régimen mano a mano, ¿no? En el caso de las Escolapias, por ejemplo.
Bueno, no sé, yo lo que tengo claro es que la Iglesia Católica en este caso teme mucho los derramamientos de sangre, ¿no? Y eso hace que muchas veces ante determinadas situaciones políticas, pues las tácticas, y lo digo en el mejor de los sentidos, no sean del todo fáciles de entender, ¿no? Y ahora estaba oyendo al secretario general de la Conferencia Episcopal Cubana,
así,
¿no?
Así.
Lo de la lamentable reprobación, no sé si es poco cristiano. Poco cristiano es un régimen que persigue, que encarcela, que maltrata, que somete. Quiero decir, más allá de ese supuesto símbolo que el castrismo ha representado de lucha, porque bueno, Fidel puede haber sido un símbolo de resistencia, pero a costa de un pueblo que ha sido hecho rehén, ¿no? Entonces, es verdad, vuelvo al argumento inicial, es verdad que hay que evitar en todo caso los derramamientos de sangre y por lo tanto eso quiere decir pues propiciar ningún tipo de salida que pueda llevar a un enfrentamiento civil, porque eso es grave en el caso cubano, en el caso venezolano estoy pensando, pero hombre, vamos a ver, en las cárceles cubanas hay muchos presos de conciencia. En Cuba han fallecido muchas personas asesinadas por el régimen. Yo es que cuando oigo estas cosas no puedo dejar de pensar en el Movimiento Cristiano Liberación, por ejemplo, ¿no? Porque ellos son iglesia en Cuba y el trato que han recibido no es especialmente bueno, ¿no? Y Osvaldo es una de las últimas víctimas del régimen. Entonces, quiero decir, cuando hay personas que están dando la vida en las cárceles y además lo hacen no desde estructuras confesionales, pero sí desde una confesión cristiana muy 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 firme y muy recia, pues bueno, estaría bien, ¿no?, que todos nos sumáramos a esa posición firme, que es verdad que muchas veces lleva a dar la vida.
Así es. Fernando.
Bueno, posiblemente nos encontramos ante una mutación del régimen que nos lleve a un modelo chino, donde una élite militar se haga con el poder del capital, desarrolle empresas, se ponga al frente de un capitalismo pues cada vez más salvaje y mantenga a la población subyugada, con falta de libertades y, por otra parte, sin ser capaz de hacer desarrollar una democracia. Y ese es un riesgo claro, ¿no? Claro, la Iglesia tiene un 60% de católicos en este momento, un 30% más que hace 25 años, y desde luego tiene una responsabilidad muy fuerte. Yo creo que sí que hay un cambio dentro del ritmo de la Iglesia, hay un giro importante en la posición de Iglesia. El nuevo arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad, realmente es un perfil muy diferente a Ortega. Es un perfil en el que se subraya mucho más lo pastoral y donde se buscan tres cosas principalmente. Una expansión y un fortalecimiento de la propia pastoral de la Iglesia, especialmente negociando con el gobierno para tener mayor libertad en el ámbito de comunicación, en el ámbito educativo y en el ámbito de la pastoral carcelaria, que le llaman ellos, la pastoral penitenciaria. En segundo lugar, frenar la emigración del clero de Cuba. Cuba al extranjero, realmente que arraiguen al servicio del pueblo cubano, y en tercer lugar, una posición que trascienda la lucha interna de la Iglesia cubana, en esas dos grandes posiciones, castrista y anticastrista, y también en la relación con la propia Iglesia cubana en el exilio. Creo que es un giro pastoral, es otra generación de clero, otra generación de obispos que viene a no solamente a buscar una solución, sino a ser parte decisiva de la solución.
A mí me ha parecido interesante esa petición, efectivamente, que hacían de tener más presencia en el mundo de la educación, pero son pequeños pasitos que se dan, igual que en los medios de comunicación, pues si se va ganando terreno poco a poco, la verdad es que la labor pues también puede cambiar, como tú decías, con la llegada de nuevos dirigentes y si también se renueva la parte de dirigentes políticos. Pero bueno, tendremos que seguir esperando las noticias que nos vayan llegando de allí. Por cierto, nos venimos a España porque tenemos aquí noticias que comentar también de esta semana. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal se celebraba la semana pasada, pero la rueda de prensa final se celebró el lunes, pues para dar a conocer los temas que se habían tratado. Hay informes que se están tratando de anteriores plenarias, como por ejemplo los dedicados a la situación del clero en España o la formación de los sacerdotes, pero hay otras cuestiones más puntuales que se han aprobado, por ejemplo, y que de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, simplemente vamos a recordarlo, y es avanzar en el plan de transparencia trazado por la Conferencia Episcopal, que se ha puesto en marcha en la Conferencia Episcopal, y ahora lo que se está haciendo, y en la plenaria se ha aprovechado, es informar a los obispos de cómo ponerlo en marcha cada uno de ellos en sus diócesis para conseguir pues que los números, que toda la economía de las diócesis pues esté regulada, sometida a ese plan de transparencia, que tengan el mismo plan contable. Yo creo que son pasos que se están dando, que se empezaron dando en Roma y que está bien que se vayan dando también aquí.
Y constituye un hecho bastante único, porque parten de un convenio firmado en primavera con Transparencia Internacional, un convenio que no existe en ningún otro país del mundo, y donde la Iglesia Católica Española está realmente innovando y está dando una solución bastante original. Transparencia Internacional es sin duda la organización más importante del planeta en ámbito de lucha contra la corrupción y lucha por la transparencia. Y ahí me preocupan aquí tres cosas, ¿no? Primero, la necesidad que tenemos por parte de la Iglesia de generar confianza, de dejar fuera esa idea del secretismo de la Iglesia, que tiene mucho morbo, que parece que hay un montón de secretos y realmente hay muy pocos secretos, ¿no? O debería haber muy pocos secretos más allá del secreto de confesión. En segundo lugar, esto habla de una modernización. Empezando a veces por el dinero, se modernizan muchísimas cosas y se logra pues ser mucho más eficaz. Y en tercer lugar, creo que es importante la participación de los laicos, y que no sea una participación meramente como técnicos, sino verdaderamente ir hacia otro modelo de gobernanza de la Iglesia, de gobernanza de nuestras parroquias, de gobernanza de nuestras diócesis, donde verdaderamente los laicos podremos corresponsabilizarnos de todos los aspectos y también del económico.
De hecho, son cada vez más las diócesis que tienen ecónomos que son laicos, efectivamente. O sea, son pasos que se van dando.
Pero son pasos que se van dando, además, con el nuevo portal de transparencia, es decir, el portal web que permite, y yo eso lo he constatado con muy mala idea por mi parte, de buscar la parroquia más recóndita de este país para a ver si estaba bien, si se podía donar, y doy fe de que no solo se dona, no solo están todas las parroquias registradas, sino que llega, es decir, que eso también da una tranquilidad, es decir, la Iglesia tiene que dar salto también a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de tráfico económico en la web, y eso es una manera de transparencia completa y absoluta, es decir, ahí todo lo que entra está cuantificado, está medido, es el nuevo cestillo virtual que de ninguna manera sustituye al de los domingos de la parroquia, que como ya sabemos es una de las grandes fuentes de financiación para la Iglesia diocesana, pero que sin duda alguna yo creo que es un salto enorme en ese sentido de ponerse al día.
Y el que muchas diócesis también pues vayan colgando, por ejemplo, sus cuentas, sus ingresos, sus gastos en las páginas web, que ya también van teniendo cada vez más actividad y más presencia de cara a la diócesis, que es lo que se pide y lo que realmente se está haciendo con este plan. Pues bienvenido sea y bienvenidos los pasos que se están dando en este plan de transparencia. Y hablamos en la rueda de prensa final de esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, pues salió un tema que no es nuevo. Yo creo que en los casi 30 años que llevo de profesión hablando de asuntos religiosos, el tema de la asignatura de religión y el tema del pacto de Estado ha sido como una cuestión permanente y que nunca acaba de solucionarse. Vamos a empezar, si os parece, con lo que decía José María Gil Tamayo, y después lo comentamos sobre, ya lo ha dicho muchas veces, lo ha dicho él y otros portavoces anteriores y otros presidentes de comisiones episcopales o el presidente de la conferencia episcopal, en este caso era el portavoz y secretario general José María Gil Tamayo, quien hablaba de la urgencia y la necesidad del pacto educativo. Vamos a escucharlo.
Creemos que hace falta un pacto educativo. O sea, el pacto que tenemos más firme es el artículo 27 de la Constitución. Y llevamos 11, en 35 años, pues prácticamente 11 leyes de educación. Esto no hay quien lo resista. Luego aquí hay que poner un orden. Aquí hay que poner, dejar de hacer de la escuela un tablero de controversia política e ideológica. Y fijarnos fundamentalmente en educar hombres con una perspectiva y mujeres con una perspectiva de futuro y en principios y valores que cimenten una personalidad, ejerciendo un derecho, pues que es el de los padres, al que se le da un ámbito en la escuela.
Esta música, María Teresa, no suena muchas veces ya.
Llevamos tantos años hablando de esto. Yo me acuerdo
y no se
cuando
acaba, desgraciadamente.
Yo recuerdo que cuando se firmó el famoso plan de iluminación de catedrales, fíjate tú, ya no sé ni de qué año es, pero está hace ya la intemerata. Decíamos, si fuera tan fácil ponerse de acuerdo, igual que en el plan de iluminación, o sea, por el tema del patrimonio y gestión del patrimonio, tal como en el tema educativo, es que esto ya es, iba a decir huele mal, pero no es poco fino decir eso, pero es verdad, o sea, es que ya es una cosa que se ha vuelto rancia y además tremendamente pesada, pero bueno, creamos, o sea, confiemos en que estamos ante una nueva oportunidad, que este es un nuevo momento, y que de verdad puede existir voluntad de un pacto educativo, pero de un pacto educativo global, donde la cuestión de la enseñanza de lo religioso se convierta en un elemento configurador, pero un elemento más. Es decir, un pacto educativo que responda a un planteamiento de educación integral, que sirva a los ciudadanos, que sirva a la promoción y al desarrollo, que sirva a la inclusión social, que tenga en cuenta el pluralismo, que permita la libertad, que al mismo tiempo asegure derechos y libertades. Es decir, un pacto educativo que pueda ser lo más estable posible y que tenga en cuenta además que la educación sigue siendo fomento y desarrollo.
Sí, entonces, pero que no se la cargue el primer gobierno de turno, que en cuanto cambiamos de gobierno cambiamos de ley.
No, porque entendemos que si tiene que haber un pacto educativo, tiene que ser un pacto entre todas las fuerzas, de verdad un acuerdo donde la educación deje de ser un tema ideológico para ser de verdad el desarrollo de un derecho fundamental, tal y como está planteado en la Constitución y en el ordenamiento constitucional. Sí, ya está bien, ¿no? Y además un pacto en el que, bueno, la Iglesia Católica, igual que otras instancias, pues es un actor más, en este caso un actor social, no un actor político, y que tendrá que decir lo que tenga que decir en la medida en que es bueno que los actores políticos recurran a la sociedad para consultar expertos, para tenerlos en cuenta. Es decir, normalidad, es que en esto debería haber normalidad.
Claro, el Papa Francisco dice siempre que la realidad está por encima de la idea. Y hay que ver cuáles son los datos verdaderos, ¿no? El Instituto de Familia hicimos una encuesta para escuelas católicas el año pasado, hace exactamente un año, y lo que nos muestra es que hay un 99,7% de españoles, en una encuesta científica, que apoyan la libre elección de centro escolar. Y hay un 90,2% de padres que dice que el Estado debe financiar los centros concertados que elijan las familias. Y esta es la realidad. Hay un 67% de españoles que apoya la integración de la religión como asignatura en la escuela. Y además, los que más valoran la educación católica, los colegios católicos, son los padres inmigrantes, los padres más pobres y los padres que tienen muchas dificultades educativas con sus hijos. Por favor, dejemos ya de ideologías, dejemos ya de prejuicios y vayamos a la realidad.
Pues ese es uno de mis principales temores, ¿no? Y yo creo que así lo ha manifestado también, pues tanto desde escuelas católicas como los propios obispos. Es decir, que en este pacto educativo la religión o la escuela concertada se convierta en el ariete político. Es decir, que sea como el blanco fácil donde apuntar para poder decir, bueno, jugamos con esto, esto lo apartamos que suena a viejo y que suena a privilegio, cuando ni una cosa ni la otra, pero que sí que nos da rédito y sí que nos da credibilidad a unos y a otros el quitar la religión como asignatura, sea evaluable o no, o dejarla fuera de la escuela, o el acabar con los conciertos, porque vamos, el mensaje que se está dando es que cuanto menos se financia al 100% o más, que los profesores ganan más, que los centros de católicos se están haciendo un negocio a costa de la educación, cuando todos los que estamos a pie de aula sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Que los profesores de la escuela concertada sufren mucho en el día a día y los institutos y congregaciones religiosas y colegios diocesanos para llegar a fin de mes precisamente para sacar adelante a todas estas familias que lo pasan mal, no solo en en materia económica, sino porque tienen chavales con dificultades en tema de acceso a conocimientos y con verdaderos problemas en temas pedagógicos, y por el tema de la asignatura de religión igual. Es decir, simplemente se está reconociendo un derecho y lo que recogen los acuerdos Iglesia-Estado, es decir, que no es nada más.
Pues sí, vamos a seguir con el tema de la asignatura de religión, que como decía, era un tema recurrente ya, que como decía María Teresa, ya es para sonrojarse ya, tener que seguir hablando de este tema, pero la verdad es que hay que seguir, porque ahí está sin solucionar realmente, y después veremos cómo además la dificultad se incrementa con las transferencias a las comunidades autónomas, donde cada cual regula a su manera y las cosas están como están. Sobre la clase de religión, pues José María Gil Tamayo recordaba que lo que se ha dicho siempre, que es, solamente se pide a lo que se tiene derecho, a lo que está recogido en la Constitución, y es que esa asignatura sea evaluable y sea computable en el currículum y esté a la altura y con la posibilidad de ser cursada por quienes así lo elijan.
El problema de la asignatura de religión, en el fondo, está en la integración del hecho religioso y el hecho religioso católico, en concreto, en nuestra vida democrática, que hay gente todavía que vive con unos planteamientos muy rancios o piensa que el espacio público tiene que ser un espacio aséptico de toda convicción religiosa. Esto ya es una opción ideológica. O sea, si se nos pide que la Iglesia no esté presente en el ámbito público, y en concreto en el ámbito público de la enseñanza, cuando no se tiene claro y se reduce al ámbito de lo privado, o se confunde lo que es la clase de religión con la catequesis, no nos podemos entender. Ahora, cuando se quiere una formación integral en la que entre el elemento religioso y el aporte del hecho religioso, pues entonces sí tiene una cabida. Se quiere reducir el hecho religioso al ámbito privado sin ninguna influencia social, pues en cualquier ámbito en el que esté un católico tendrá que dejar colgadas sus convicciones religiosas en la percha de la entrada.
Fernando, desde como sociólogo, ¿compartes ese punto de vista de que decía José María Gil Tamayo, de que si nos piden que colguemos antes de entrar, antes de salir?
Bueno, sobre todo que es que el 85% de los españoles quiere que la Iglesia esté presente en los espacios públicos. Y creo que sobre todo es no conocer la realidad, no es parecerse a España cuando uno opina y verdaderamente querer violentar lo que es la realidad en España. Y ciertamente cuando tenemos una democracia que no deja que las comunidades primarias se expresen en la vida pública, es una democracia que se empobrece y que acaba llevándonos a un populismo y agotándose por sí misma, ¿no? Yo sí creo que lo que está en el fondo de este litigio entre el gobierno del Principado de Asturias y la diócesis no es si hay clase de religión o no. Si el problema es que los alumnos de ciencias, concretamente, no pueden cursar religión. Uh-huh. Entonces, este es un problema que, además, aparte de lo jurídico, es un problema de lealtad. Por favor, terminemos ya con un conflicto sobredimensionado donde la gente lo que quiere es, con buena voluntad, el poder formarse y poder formarse en valores de fondo que están construyendo nuestro país, y dejemos ya de una vez que el debate de religión esté tapando y sustituyendo el debate real de la educación, que es el debate de las inteligencias múltiples, el debate de las competencias 21 y el de la formación integral. Me gustaría escuchar hablar muchísimo más de estas cuestiones a los líderes educativos de nuestro país y, en cierto modo, pues también quitar mucho más hierro a la cuestión de la religión.
Uh-huh. Aludías precisamente a esa sentencia del Tribunal Supremo que ha rechazado el recurso que presentó en este caso la diócesis de Oviedo, la diócesis de Asturias, pues precisamente porque considera, vamos, lo que dice el arzobispado es que no se entra en el fondo de la cuestión, que era lo que tú comentabas, que es la posibilidad real de poder ejercer ese derecho a tener la educación religiosa, porque, por ejemplo, en la rama de ciencias no podían acceder a esa enseñanza. Y como decía, yo creo que el problema viene también, va creciendo con el que las comunidades autónomas tengan esas competencias para ir legislando, con lo cual esto es un embrollo de mucho cuidado. Eso también yo creo que, no sé si compartís la idea de que desde el pacto educativo también se debería regular de alguna manera.
Hombre, yo creo que aquí además hay cuestiones de fondo, ¿no? Y cuestiones que son quizás anteriores. Es verdad que estamos en el ejercicio de un derecho y que por lo tanto Fernando hablaba de lealtad y, bueno, se trata de hacer lo posible. Pero pongámonos en el punto cero. Quizás en esa nueva oportunidad en la que estamos, sí sería bueno, no digo empezar de cero, porque nunca se puede empezar de cero, pero discutir con lealtad acerca de qué lugar debe tener la cuestión del hecho religioso dentro del proceso educativo, si lo religioso sirve o no sirve para la educación cívica o ciudadana, si lo religioso ayuda a crear conciencia ciudadana, pertenencia, inclusión, integración y ayuda a configurar identidades abiertas, sin muros, y a partir de ahí pongámonos de acuerdo, ¿no? Es decir, yo estoy evidentemente por el cumplimiento de los derechos, pero digo, como Iglesia también creo que tenemos suficientes recursos, suficientes razones y muchas cosas que aportar como para decir, bueno, pues dialoguemos abiertamente sobre esto, ¿no? También otro de los problemas que tenemos en España es que no hay núcleos, de pensamiento más o menos organizados que en el ámbito de lo social puedan generar debates abiertos sobre este tema, ¿no? Y que tengan capacidad de influencia en lo político. Es verdad que aquí no lo tenemos, ¿no? Bueno, España no es Francia en este sentido y entonces, pues bueno.
Tenemos que hablar con lo que tenemos.
Claro, pues ese es el problema, que yo no sé hasta qué punto, ¿no? Y es un poco recogiendo las dos ideas que planteáis. Se escucha a la comunidad educativa, no solo a la Iglesia, sino a toda la comunidad educativa en general. Es decir, y lo hemos visto con las últimas leyes y con medidas que han tomado las comunidades autónomas, ¿no? De un día para otro, la mitad de España se llenó de tablets y de ordenadores personales para los alumnos y ni se había formado a los profesores, ni se les había consultado a los profesores. En muchos sitios se habla de la pizarra electrónica y no sé si todavía en las aulas todo el mundo está formado para sacar todas las potencialidades o de los propios proyectores o de los medios audiovisuales, ¿no? Y se le ha dado el protagonismo a los medios cuando no se ha cuidado a las personas, ¿no? Y cuando me refiero a cuidar a las personas, no he escuchado yo que haya una presencia fuerte en ninguna de las últimas leyes y en el proceso de trabajo de las últimas leyes de los orientadores, de los profesores de primaria o de infantil, de los directores, de la gente que está a pie de calle y a pie de aula trabajando con los chavales, ¿no? Y claro, ese es el problema, que tanto en, pues, es decir, la religión le ha pasado este problema por guiarse por estereotipos, como le ha pasado a la filosofía, ¿no? Que hemos visto una sentencia de muerte en estos últimos años, ¿no? En este último año en concreto, donde se han reducido las horas de filosofía, una barbaridad, ¿no? Y claro, eso es guiarse por utilitarismo y estereotipos, ¿no? Y creo que eso es lo que más daño puede hacer a un sistema educativo que busca la calidad, ¿no? Y claro, cuando uno solo se obsesiona por PISA, pues mal vamos.
La calidad de un debate en la democracia es fundamental. No solamente la participación de mucha gente, sino qué profundidad tiene ese debate. Y verdaderamente la profundidad del debate sobre la asignatura de religión deja mucho que desear. Se deja rienda suelta al prejuicio, no se conoce verdaderamente qué es lo que está sucediendo en las clases de religión y se estigmatiza una cuestión porque parece del pasado, cuando en realidad está en el futuro de una sociedad que está buscando la diversidad y que está buscando el pluralismo como un eje fundamental para su desarrollo democrático. Y esto pasa en todas las cosas, pasa también con el tema de los inmigrantes. Los colegios católicos no tienen muchísimos menos inmigrantes que el resto de colegios.
Son estereotipos que hay, ¿no?
Exactamente, tiene un 6,7% de padres inmigrantes frente a un 7,1 en el resto de colegios. Es tan grande, tan enorme la diferencia para decir que los colegios católicos no atienden a los inmigrantes. No es así. Y no es así también en el debate sobre religión. Por lo tanto, yo creo que hay una llamada a la profundidad, ya no solamente para tratar justamente esta cuestión, sino para poder tener una democracia verdaderamente deliberativa.
¿Tenéis esperanza, por tanto, en que en este caso el diálogo entre los partidos políticos pueda llevar algo provechoso? La situación no es fácil precisamente, pero bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no?
Pues yo creo que es el momento de incidir y de tener presencia, ¿no? Es decir, es el momento en el que las plataformas, en el que haya una sola voz, como comentaba también el secretario general de la Conferencia Episcopal, es decir, que todas las plataformas sobre escuela concertada, profesores, sindicatos que trabajan de profesores de religión en la escuela pública y en la escuela concertada y los obispos, es decir, todos trabajen a una para incidir, es decir, para que todos estos pasos que vamos a seguir en estos próximos meses en Congreso y Senado y en las distintas comisiones haya una presencia de todos estos técnicos y verdaderamente haya una calidad, ¿no? Yo sé que pues ha habido un partido político que cuando comenzaron a hablar de la escuela concertada se llenaron de prejuicios, voy a decir que había que acabar con la escuela concertada, hasta que alguien de la escuela concertada se reunió con ellos, se sentó y les dijo, miren, esta es la realidad, no lo que ustedes creían que era la escuela concertada. Y desde ese momento, en su programa electoral, ha cambiado su mirada de la escuela concertada, ¿no? Yo creo que nos toca dar un paso hacia adelante de informar, ¿no? Es decir, para que nadie se guíe por esos estereotipos, para que nadie se guíe por prejuicios, y eso solo se consigue estando ahí también a pie de obra en San Jerónimo.
Efectivamente.
Bueno, y porque la escuela concertada, una cuestión solo, cumple una función social. Y eso lo demuestra la realidad. Es decir, si desmantelamos esa estructura, pues, ¿sabes? Quiero decir que el Estado...
2.600 centros católicos, o sea que bueno...
El Estado va a padecer.
Sí. Bien, tenemos un invitado al teléfono porque volveremos a hablar, por supuesto, de la Casa de Religión, María
sí,
Teresa.
¿No? Otra vez.
Seguiremos, no te preocupes. Lamentablemente me parece que vamos a tener que volver muchas veces en la linterna de la Iglesia sobre este tema. Ojalá no tuviéramos que volver, pero me temo yo que tal como van las cosas, ojalá, no quiero ser pesimista. Tenemos un invitado al teléfono, decía, porque este fin de semana, a partir de mañana, se celebra aquí en Madrid el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Hemos querido hablar hoy pues con un diácono permanente para conocer su realidad y su trabajo. Y tenemos al teléfono, como invitado esta noche en la linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE, a Francisco Gómez, que es diácono permanente, según me contaba, desde hace 18 años, colabora y trabaja en la parroquia de Nuestra Señora del Pino, que está en el barrio de Villaverde Alto, aquí en Madrid. Francisco, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, y lo primero, cuéntanos, 18 años, pero ¿cómo llegaste a ser diácono permanente, a meterte en ese camino, en esa vocación, en esa preparación y en ese servicio a la Iglesia desde ese lugar que es el diaconado permanente? Cuéntanos.
Pues mira, la verdad es que fue un camino largo hasta que me ordenaron. En primer lugar, la primera vez que oí hablar de un diácono permanente fue allá por el año 82, cuando el Papa Juan Pablo II vino a España por primera vez. Y estando ordenando en Sevilla a unos sacerdotes, unos presbíteros, pues el comentarista decía que le estaba atendiendo al altar pues un diácono. Y yo, pues la verdad, no sabía qué era eso de diácono. Y dijo que, bueno, pues que era una persona casada, con hijos. Y bueno, a mí aquello me creó una expectativa. Y luego a lo largo de, ya pasaron alrededor de unos 15 años, pues me habían hablado del diaconado, me habían llegado por situaciones diferentes la información. Y hubo un momento en que un amigo mío, que hoy día es mi director espiritual, pues me animaba mucho al diaconado. Y también tenía un amigo que estaba metido en la formación para el diaconado y, bueno, pues me invitaba a que participara yo en estos encuentros. Total, que al principio a mí me parecía, pues, como que no tenía interés. Pero este amigo mío falleció. Y al fallecer, pues, dije, creo que se lo debo el poder conocer qué es el diaconado. Y bueno, pues yo entonces empecé en el diaconado, empecé con don Francisco Pérez, que hoy es obispo de Pamplona, y él me invitó el primer año ya pues a ponerme a estudiar. Y yo le dije, mira, Paco, vamos a dejarlo durante un tiempo hasta que veamos a ver en qué termina esto. Y el primer año pues fue un año de discernimiento, y bueno, pues vi que aquello continuaba y... hasta que llegó el momento pues de la ordenación, porque hay una cuestión, como Dios se empeña en una cosa, es que no te escapas. Mucho que quieras, nada, no hay manera.
Llegaste a ese momento y cuéntanos tu memoria de estos 18 años y mi pregunta directa, ¿para qué sirve un diácono hoy? Cuéntanos.
Pues mira, muchas veces es lo que nos dicen, ¿para qué sirve un diácono? Y yo siempre respondo lo mismo. Un diácono, en la pregunta que me has hecho va la respuesta. Un diácono sirve pues para eso, para servir. Y cuando estás en una parroquia, pues tienes que entender que es como tu casa. Y en tu casa unas veces tienes que tener oración, otras veces tienes que poner a arreglar un enchufe, otras veces tienes que a veces limpiar el suelo si es necesario. Pues eso es la parroquia. Una casa grande, una casa donde estamos todos y que no solamente pues estás para el altar. estás para los pobres, estás para el servicio a los que te necesitan, en fin, es un día a día lo que hay que ir viviendo.
¿Cómo vives esta labor de diácono con tu familia o con tu trabajo? Aunque ¿cómo lo has compaginado, cómo lo has vivido?
Pues mira, con mi familia, la vocación diaconal, por supuesto, sale de uno propio, ¿no? De uno mismo. Pero implica mucho a la familia. Y entonces es una vocación, como yo siempre digo, es una vocación compartida. Porque, claro, tú no puedes meter a tu familia en una línea y en una forma de vida que a ti te gusta, pero que a lo mejor a ellos no lo ven así. Entonces, sí, la vocación es tuya. Tú recibes la gracia de Dios de recibir ese sacramento tan, tan hermoso como es el diaconado, el servicio, pero que también a ellos, no de alguna manera, sino de lleno, como dice mi mujer, cuando tú recibes el Espíritu, a nosotros nos da un aletazo también. Entonces, en la familia, yo recuerdo al principio, pues que mis chicos eran pequeños, yo trabajaba, me levantaba a ciertas horas de la mañana y luego tenía que irme a estudiar al seminario, y los trabajos pues me costaba mucho poder hacerlos, entonces no teníamos ordenador, se pasaba a máquina. Y yo escribía los trabajos que tenía que presentar y mis hijos me ayudaban a pasarlo a máquina. Entonces fue un tiempo donde todos trabajábamos.
Quería preguntarle a mi compañero José Beltrán.
Sí, yo voy a poner una pregunta un poco con cierta maldad, si me permite.
Pues venga, adelante.
No sé hasta qué punto, si en algún momento ha sentido que su labor como diácono ha sido un parche allá donde no llegaba el sacerdote, o si esa es una etapa pasada, o ni siquiera ha experimentado en ningún momento esa situación.
Pues no, la verdad es que en ningún momento he sentido ni he experimentado esa situación, porque yo sé que un diácono, sé cuál es mi misión, y nosotros los diáconos no estamos pues para suplir al sacerdote, para nada. Simplemente estamos para colaborar con él. Entonces, cuando se dice que si estamos para cubrir donde el sacerdote nos llega, pues mire usted, yo creo que no. El diácono tiene su sitio propio en la iglesia y el sacerdote tiene el suyo. ¿Que colaboramos juntos? Pues claro que sí. Y que muchas veces te vamos en temas que tenemos que compartir brazo con codo con codo. Pues claro que sí, también es cierto. Pero en ningún momento suplir a nadie.
¿Cuántos diáconos hay ahora en estos momentos en España?
Pues exactamente no se lo puedo confirmar porque es muy difícil saber, porque se ordenan diáconos y a veces no recibimos la información para ponerlos en la lista general, pero sí pasa de los 400.
Los 400, ¿no? Sí, porque la cifra en todo el mundo eran unos 70.000 y la cifra que manejábamos aquí precisamente era de unos 400 en España.
Sí,
algo
sí.
Que todavía está pues en mínimos en España, porque en otros países está mucho más desarrollado.
Sí, por ejemplo, Francia, pues es un país que, por ejemplo, pues decían que había aumentado más las vocaciones diaconales que las sacerdotales. Y en Francia sí, creo que va a un aumento bastante considerable. Mientras que España también, porque concretamente, bueno, aquí yo con lo que puedo, soy de Madrid, puedo decirle que en Madrid, pues puede haber pues unos 18 ahora mismo formándose para el diaconado. Y somos en total 36 diáconos en Madrid, o sea que en Madrid la vocación diaconal sí va creciendo, y lo más importante, va creciendo y en gente joven. Ya vemos niños pequeños entre nosotros en los encuentros que tenemos, y eso es una alegría, porque antes pues los diáconos siempre eran personas mayores cuando se jubilaban o tenían ya un momento de su vida que tenían tiempo, en fin. Pero ahora no, ahora son gente joven y es muy importante eso para el diaconado.
Francisco, tiene una pregunta también mi compañero Fernando Vidal.
Muy bien. Buenas noches. Cuando en la sociedad española se habla de un cura, todo el mundo identifica qué es. Cuando se habla de un laico, también identifican qué es. Pero un diácono parece difícil de explicar. Usted cuando está con sus amigos, las personas no creyentes también, ¿entienden? ¿Logra usted explicarles si usted ve que entienden lo que es ser diácono?
Pues a veces no. Pero a veces no es sencillo. Además, mire usted, cuando yo tengo las reuniones con los padres donde van a ser bautizados sus hijos, pues una de las cosas que siempre termino diciéndoles, digo, bueno, que sepáis que, pues claro, yo vivo en el barrio y bautizo a la gente del barrio, como es lógico. Y cuando termino de hablar con ellos, pues lo que les digo, bueno, que sepáis que, como os he dicho, soy diácono y que me podéis ver con mi mujer por el cogido del brazo como siempre vamos. O sea, que no penséis que es algo raro. Y bueno, son cosas que no. Pero yo creo que la gente cada día, mire usted, cada día identifica más al diácono y cada día sabe más lo que es un diácono. Porque claro, vamos creciendo también nosotros. Yo concretamente en mi parroquia, pues la verdad es que todos saben lo que es un diácono, saben cuál es mi postura y me siento muy a gusto con todos ellos.
No, lo que iba a decir es que lo que está claro es que está usted feliz, porque en la entrevista se nota, ¿no? Y sobre todo en algo que me parece muy bonito, tal como ha descrito además, cómo vive la familia, porque realmente esto no es una cuestión solo suya, ¿no? Sino cómo vive toda su familia esa vocación de servicio que concretamente desarrolla usted, pero que sin lugar a dudas no podría desarrollar sin su mujer.
No, mire usted, sin mi mujer sería imposible desarrollar, bueno, imposible no sería, ¿no? Porque hay personas que lo hacen y no tienen mujer, pero bueno. Pero sí es más difícil. En las parroquias a veces pues nos vamos a nuestras casas por la noche cuando ya cerramos y hay momentos en que nos vamos pues tristes, nos vamos a veces hasta un poco cabreados y también a veces nos vamos hasta llorando por situaciones que hemos vivido o por cosas que nos han ocurrido, pues a lo mejor a mí en el confesionario no me puede pasar eso. Pero mire usted, el despacho a veces es cosas muy importantes donde la gente habla mucho, la gente también al diácono le ve no como más cercano que el presbítero, pero sí como más a nivel suyo. Y lo que a nosotros a lo mejor es capaz de decirnos, al presbítero le cuesta más trabajo. Y no con esto estoy diciendo que nos vienen a nosotros y al presbítero, no. Pero que nos ven como más sencillos, más a su nivel. Y es por lo que nos cuentan cosas que verdaderamente no. Y bueno, a lo que iba de mi mujer. Pues usted sabe lo que es cuando llego a casa en esas circunstancias, que mi mujer me conoce perfectamente. Simplemente cuando me dice, ¿qué te has leído el día? Y ya la contesto, ya me dice, uy, mal viene la cosa. Y que tengas ese apoyo que te anima, que te sigue diciendo, venga, adelante, que y te saca de las situaciones que estás viviendo, eso es importantísimo. Yo, por lo menos para mi vida.
Don Francisco Gómez, diácono permanente aquí en Madrid, le agradecemos especialmente el que haya estado con nosotros hoy aquí en la Linterna de la Iglesia contándonos su vida y su experiencia y su vivencia de este trabajo importante, de esta labor pastoral que desarrolla en su parroquia y que creo que ha interesado también a todos nuestros oyentes en esta noche. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Venga, gracias a ustedes. Adiós, buenas noches.
Muchas gracias. Pues nosotros vamos a continuar en un momento con más cosas aquí en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Con tiempo de juego en COPE, los sábados batimos récords y nos convertimos en líderes.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenido.
Porque según el EGM, más de 1.400.000 personas ya escuchan a los referentes del deporte. A Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Campeón!
Con tiempo de juego hacemos historia y con el estreno del partidazo de COPE con Juanma Castaño crecemos un 15%.
Esto es importante.
Y por eso te decimos gracias.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
51.028, serie 34.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la linterna de la iglesia en la cadena COPE con Fernando Vidal, con María Teresa Conte, con José Beltrán, comentando los temas de la actualidad. Y esta semana la comenzábamos aquí en la cadena COPE con un programa especial que nos impactó mucho a todos los que lo seguimos ese día, que hizo nuestro compañero Ángel Espósito la tarde que hizo desde Bagdad, donde tuvo como invitados pues a dos... a dos personas de iglesia muy especiales, porque una de ellas era la primera, la que vamos a escuchar ahora mismo, que es un madrileño que es nuncio en Jordania e Irak, que es Alberto Ortega, y que nos hablaba de la situación de los cristianos allí.
Y el golpe definitivo pues fue hace 2 años con Daesh, cuando a los cristianos les plantearon una triple alternativa: os convertís al Islam o pagáis un impuesto para ser tolerados o os tenéis que ir. Y de hecho es conmovedor ver que casi todos, la inmensa mayoría, se fueron para mantener la fe. Y no se quejan, sino viven, por supuesto, con dolor, pero contentos de haber mantenido la fe. Hay muchos, digamos, confesores de la fe, o sea, que han perdido todo por mantener la fe, pero gente que hayan matado no han sido tanto.
Y si os parece, podemos escuchar, antes de comentar esta situación, lo que decía también el otro invitado especial, que es el misionero del Verbo Encarnado, el argentino Enrique Montes.
Esto ha sido un genocidio, con todas las letras, digamos, es así. El Estado Islámico buscó destruir la presencia de los cristianos y de los yazidíes y de todas las ideologías que no pensaban como ellos, y por lo tanto es un genocidio. La catedral, por gracia de Dios, está en una zona bastante segura y por lo tanto podemos tener contacto con nuestros feligreses diariamente. La iglesia el domingo se llena. Dios le pone un límite al mal. Dios le pone un límite a Daesh, a ISIS, al Estado Islámico y a todos aquellos que quieran destruir a la iglesia. Y por lo tanto siempre va a haber esperado.
Pues era este misionero del Verbo Divino, Enrique Montes, comentando, bueno, cómo es su día a día allí, que dice que pueden vivir, pero bueno, con esa persecución que ha costado la vida a muchos de ellos, pero sobre todo que ha provocado los millones de desplazamientos, y el que desde 2003, que había 1,5 millones de cristianos, ahora mismo queden 300,000 y los que queda, y vamos a ver cómo termina la situación. Yo creo que recordar una vez más que solamente hablamos de Irak o de Siria cuando una vez a la semana y después se nos olvida, también está bien hacerlo aquí y recordar lo que hace la iglesia allí todos los días.
Sí, sobre todo lo que sufren estas gentes, ¿no? Gentes comunes, gente corriente que, bueno, vivían en situaciones o en una situación, bueno, de relativa calma y además de buena vecindad, porque eso es lo que nos cuentan, que era el día a día, y que de repente esa convivencia y esa buena vecindad se ha visto alterada hasta el punto que los que antes eran vecinos después se llegaron a convertir muchas veces en enemigos, ¿no? Ese es el día a día de Siria, el día a día de Irak, que a nosotros sí que es verdad que a veces nos cuesta imaginar, sobre todo cuando te lo cuentan, porque te imaginas. O sea, yo reconozco que cuando he tenido oportunidad de escuchar, sobre todo por mi relación con Ayuda a la Iglesia Necesitada, he tenido oportunidad de escuchar a quienes viven allí, no te imaginas ni siquiera que hay día a día. O sea, tú desde aquí tampoco piensas en lo que puede ser la cotidianidad allí, y existe esa cotidianidad, ¿no? Existe un día a día en el que la gente intenta vivir normalmente. Lo intenta. Otra cosa es que pueda, ¿no? Y sobre todo, y otra cosa que llama mucho la atención, ¿no? El anhelo de recuperar esa convivencia, de poder volver a casa, de poder volver a convivir como se convivía, ¿no? La verdad es que los testimonios son impresionantes. Yo la verdad es que siempre digo que cuando les oigo, a mí lo que me provocan es silencio.
Admiración y silencio.
Sí.
Y que esa convivencia no es cosa del pasado, ¿no? Sigue siendo cosa del presente, ¿no? A medida que están avanzando las fuerzas en Mosul y que ya están, pues eso, volviendo a tocar lo que queda de muchos de los templos, esa reconstrucción se está haciendo mano a mano, ¿no? Y esa defensa entre musulmanes y cristianos, ¿no? Ya pues han salido estos días varios templos, uno de Santa Bárbara, que están ahí mano a mano los que eran antiguos vecinos, que siguen siendo vecinos, ¿no? Los pocos que quedan. Y es un ejemplo, ¿no?, de convivencia. Además, allá de estos señores que dicen representar al Islam, ¿no?, como los verdaderos musulmanes, ¿no?, y los musulmanes que defienden a Alá, sí que están de las manos de los cristianos que son hijos de un Dios Padre, ¿no? Y desde ahí yo creo que eso nos vuelve a demostrar cómo, a pesar de que se intenta inculcar el odio, ¿no?, cuando uno verdaderamente quiere apostar por la convivencia, es posible, ¿no? Y que todo esto no quita, ¿no?, y no ensombrece a que, pues eso, pues es que son otros 3.000 muertos en este mes de noviembre, ¿no? Es que parece que 3.000 no suena
es brutal.
Y efectivamente hay que aceptar que está habiendo un genocidio múltiple, especialmente contra yazidíes y contra cristianos. Yo creo que, en segundo lugar, esto es un mensaje muy fuerte para nuestra solidaridad con los refugiados. Toda la diáspora iraquí, aunque en España tiene una presencia no tan fuerte como en otros países europeos, tiene que reclamar de nosotros una posición mucho más intensa en la defensa de la acogida de los refugiados. Y finalmente estremece pensar que solo estamos a 5 horas de ser nosotros los cristianos perseguidos. Solo a 5 horas.
Bien, pues hemos querido recordarlo también aquí hoy en la Linterna de la Iglesia, pues como hemos hecho en otras ocasiones. Y como vamos a recordar ahora también el discurso que el Papa dirigía a los estudiantes internacionales inmigrantes en un congreso mundial que ha habido en Roma, en el que les recordaba, hablábamos de inmigrantes, en el que les recordaba la importancia que tiene el poder estudiar, porque les decía el Papa, el poder estudiar es un don, pero es también una responsabilidad. Y en el mundo en el que estamos, con los desafíos morales que hay, precisamente la educación es algo que hay que cuidar, con lo que hay que comprometerse y con lo que hay que dar un paso al frente. En este caso, son inmigrantes, que también es una situación muy, muy especial a los jóvenes a los que se dirigía el Papa en este discurso. Y vamos a seguir hablando del Papa, porque tenemos el nuevo vídeo del Papa donde también casualmente habla de los niños soldados, y vamos a escuchar la petición que hace el Papa para este próximo mes, que va también en esta línea.
En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas, y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.
Bien, pues ahí queda ese deseo del Papa que hemos querido que quedara reflejado también aquí en este, en nuestra linterna de la Iglesia para todos nuestros oyentes. Por cierto, vamos a felicitar desde aquí a los premios Bravo, ¿no? Que tenemos aquí, entre otros, aparte de Ángel Espósito, tenemos a nuestro compañero Antonio Pelayo, también colaborador del informativo Iglesia Noticia aquí en COPE, colaborador, José L. de Vida Nueva.
Hombre, más que colaborador, maestro, hombre, no se puede decir menos de alguien que cumple los 30 años en Roma.
Sí, sí, el tío. Le queremos felicitar, igual que felicitamos, bueno, a los demás premiados. No nos da tiempo a leerlos a todos.
Oye, sí. Yo voy a felicitar a Chomin, al delegado de medios de Palencia, que es buen amigo.
Sí, yo también le mando
un saludo. Es muy buen amigo y además ayer hablé con él, está feliz. Y, oye, vamos a felicitarle desde aquí. Yo no digo que los demás no se lo merezcan, pero lo barro para casa.
Bueno, pues el premio de cine para Lola Contreras, el de publicidad para ese anuncio tan bonito de IKEA, el de Salvemos las Cenas, o el coro de Radio Televisión Española, y Chomin, por supuesto, y Pedro García Cuartango en el premio de prensa. Felicidades para todos los premiados en este caso. Y vamos a recordar, simplemente apuntar, que el número 1000 de la publicación Diócesis de Málaga ha salido esta semana. Empezó en el año 1997 y hoy cumplen 1000 números. Pues bien, queremos felicitarles desde aquí también, porque nuestra compañera Ana Medina, que trabaja allí,
claro,
también
a Ana.
Hay que felicitarla
a todos, pero...
Pues con eso tenemos que ir terminando. Fernando Vidal, María Teresa Conte y José Beltrán, llegamos ya al final del programa de hoy. Os agradezco que hayáis estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Yo estoy
noches.
Esperando ya la sintonía, ¿eh?
¿Estás
la
esperando?
Sí.
Pues
sí.
Te invito a escuchar la música que he preparado hoy para ti. Hasta el próximo viernes, amigos.
Hasta luego. Just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care for out-of-town places. Liz Taylor is not his style.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.